Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia. Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14 y por supuesto a través del sistema de medios de Radio Nacional en todo el país. Somos 49 emisoras que compartimos esta gran red federal que nos permite, por supuesto, contarles lo que es las principales actividades productivas de nuestra región, la historia de nuestra gente, las tonadas de cada zona de la Argentina. Y hoy es viernes, nos vamos despidiendo de esta semana bastante anotadora, mi amigo. ¿Cómo andas? Buen día.
Muy bien, muy buenos días a todo el país.
Che, ¿ya bajaron de Cochabamba ustedes?
Pues
todavía sigue allá, a ver si la vuelta del partido.
No. Bajamos y ya estamos preparándonos para la vuelta.
¿La vuelta?
Seguro, bueno. Tal cual.
¿Cómo estás, Tomasito? ¿Cómo te fue por Valle María? ¿Anduviste recorriendo la aldea madre?
Así es, buen día. Como lo prometimos, estuvimos en el bar en la aldea Spatzenkutter, que quiere decir holgorio de gorriones.
Ah, mire usted.
Sí, señor, holgorio de gorriones. Y bueno, contamos un montón de historias desde un viejo almacén de Ramos Generales devenido en parrilla, bar, y que fue el lugar en el que llegó la historia que les conté ayer, y les anticipé algo, quien en aquel momento era el presidente de la República Argentina, Hipólito Yrigoyen, hizo desviar a la caravana que viajaba de Paraná a Diamante, saliendo del protocolo, paró, bajó en el almacén, buen día, y estaba la señora, porque él era amigo del propietario. Vengo a saludarlo a mi amigo, le dijo la señora, su amigo está en la iglesia, así es que no lo va a poder saludar, no se haga problema. Subió al coche, se fue hasta la iglesia, entró a la misa y se sentó tranquilito entre los parroquianos, como nadie lo conocía, estamos hablando de la década del 20. Nadie se inmutó, y era don Hipólito Yrigoyen sentado esperando que terminara la misa para poder estrechar en un abrazo a su amigo. Y esa localidad tiene además, entre otros monumentos históricos, el primer cementerio de los alemanes del Volga del territorio provincial. Así es que hay una connotación muy particular y muy especial, y desarrollamos, por supuesto, un programa maravilloso con un historiador contándonos parte de la vida, de las costumbres. Veníamos hablando con Miguel con respecto a la pérdida de la usanza de hablar en la lengua madre en el seno familiar.
Yo no solo en el tema de los alemanes,
no, los italianos.
Mi abuela italiana hablaba
en italiano. El padre de mi madre, yo no lo conocí, y me contaba, mamá, si vos sabés que no hablaba la Castilla, como decían en aquel entonces. Y en los alemanes, yo recuerdo haber ido a visitar a los propietarios de un campo aledaño al de mi abuela, y cuando hablaban entre ellos y con los hijos, yo no entendí nunca lo que decían. Ahora, cuando hablaban conmigo, que me preguntaban algo, lo hacían en el castellano, otra vez a usted que anda buscando, pero después se habló siempre alemán entre ellos. Y cosa hay, que se ha perdido.
Exactamente, y también comentábamos que hay una tendencia a nivel mundial de ir hacia un solo idioma, ¿no? No va a ser fácil, pero el inglés, para lo que vivimos en el occidente marcado, obviamente que va a ser la lengua del futuro, ya lo es.
Es el idioma mundial, el idioma universal.
Parte de esta globalización en la que vivimos. Bueno, vamos con los datos del tiempo.
Por supuesto, 11 grados, una décima en la ciudad de Paraná, 68 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.016 decimal 9, viento del sur a 13 kilómetros en la hora, cielo total y absolutamente despejado, que deja entrever un color celeste profundo como mis ojos.
En Campo en Acción y por Nacional,
pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, nubosidad en aumento, probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves del sudeste, lo vamos a dar vuelta en el Monumental, y 18 grados la temperatura máxima prevista para hoy. Mañana sábado, nubosidad variable, 6 grados la temperatura mínima, 22 grados la máxima, 4-0 le vamos a ganar. El domingo, 6 grados la punta del torneo. Pero claro, ustedes son de cabotaje, le ganaron con un penal. A Brown, de Madrid, cuida. Domingo, 6 grados la mínima, 24 grados la máxima, nubosidad variable, inestabilidad por la tarde-noche. Y el lunes, nubosidad variable, algo nublado, 10 grados la temperatura mínima, 25 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
En enero licitarán la ampliación de la central hidroeléctrica Yaciretá.
Así lo anunció ayer desde Ituzaingó, provincia de Corrientes, la presentación del proyecto central hidroeléctrica en el brazo Añacuá, que generará 1.700 gigabytes de energía, se dice, sí, lo que representa un 8,8% más de la generación actual.
Brito buscará 200 millones de dólares en Wall Street para darle más impulso a su negocio ganadero.
El titular del Banco Macro prevé colocar acciones en la bolsa con la intención de recaudar fondos para multiplicar la cantidad de cabezas y adquirir nuevas tierras productivas y duplicar la escala.
Pérdidas que rondan los 500 millones de dólares. La lechería en jaque por el tercer golpe climático en 2 años.
El tercer golpe climático en apenas 2 años coloca a la Argentina en emergencia lechera y promoverá un nuevo recorte de producción, que esta vez se focalizará en la provincia de Buenos Aires, según un reporte del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.
Disponen la instalación de limitadores de velocidad en camiones de carga.
Se trata de una medida que impactará en aproximadamente 7.000 vehículos de los años 2015, 2016 y 2017, ya que deberán poseer el dispositivo para aprobar la revisión técnica.
Para comunicarte con Campo en Acción, es el último día de la semana, tomamos asistencia, queremos saber desde dónde nos estás oyendo y acompañando. 343-4653-658.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Ayer comentábamos sobre Salta, 87.000 hectáreas tiene el grupo inversor a juramento del banquero Jorge Brito, titular del Banco Macro, y van a invertir, multiplicar su volumen, condiciones favorables que se perfilan en el crecimiento a nivel nacional. El empresario dijo que va a salir a cotizar acciones de esta inversora en la bolsa de Nueva York a través de una oferta pública inicial. Esto lo hizo en declaraciones de la agencia Bloomberg. Reconoció que el negocio ha demostrado ser un éxito y ha llegado el momento de duplicar su escala. Esperan recaudar hasta 200 millones de dólares para darle liquidez a los inversores del emprendimiento ganadero que está ubicado en esta provincia del norte argentino. Actualmente tiene unas 70.000 vacas en producción. Así que le van a inyectar, si dice duplicarlo, bueno, qué emprendimiento interesante, ¿no?
La pucha.
Además de multiplicar la cantidad de cabezas, con el capital acumulado prevén adquirir nuevas tierras y extender a 87.414 que posee para cría de ganado vacuno de las razas Angus y Braford. También allí se cultiva maíz y soja para alimentar el ganado. La decisión además se enmarca en la expectativa que tiene el sector de lograr el ingreso al mercado de los Estados Unidos de cortes bovinos, que bueno, después de muchos años de negociaciones finalmente se va a dar. Bueno, datos que tienen que ver con algunos sectores de la economía argentina, en este caso de la actividad ganadera. Y hablando de Salta, sí, nos vamos a Salta con nuestro colega Matías Lanusse, que nos cuenta información desde el norte argentino.
Muy buenos días, amigos de Campo en Acción. Nuevamente, Matías Lanusse, desde la provincia de Salta. Bueno, para contarles que tuvimos en los últimos, el último fin de semana del mes de agosto se realizó la exposición agroindustrial en las, en el predio de la Sociedad Rural Salteña, la cual fue realmente un éxito. Hace rato que no veíamos una exposición con excelentes animales reproductores, pero sobre todo con una presencia comercial, industrial muy importante. Esto habla de lo que es el interés del productor agropecuario, que tiene otro objetivo, que tiene otro horizonte, por mejorar su producción, por llevar tecnología a su actividad en el campo. Desde aquella exposición rural hasta el día de hoy, podemos destacar como que lo más importante, o algo que puede llegar a ser muy provisorio, es un proyecto de ley que presentó el gobierno provincial a la legislatura salteña, el cual se titula Ley de Promoción para la Generación de Empleo. Autoridades provinciales presentaron este proyecto de ley de promoción y generación de empleo en una reunión pública que se hizo aquí en Salta, en la sala de, en sala de reunión de ahí de la gobernación. Esta iniciativa busca estimular la intervención productiva a través de la articulación entre los sectores público y privado, tendiendo a la expansión económica y a su sostenimiento en el tiempo, contribuyendo al incremento de la demanda laboral y a garantizar la competitividad del sector productivo en la región. El proyecto apunta a ser una herramienta fundamental para la creación de un ámbito propicio hasta el desarrollo de inversiones productivas que eleven los índices de industrialización y comercialización. Pasando a otro orden totalmente distinto, les cuento que Salta en estos días está viviendo un acontecimiento muy particular que año a año nos lleva, ya que este viernes 15 de septiembre es nuevamente la fiesta de los santos patronos de Salta, el Señor y la Virgen del Milagro. Están llegando a Salta ya desde antes de ayer peregrinos que vienen caminando o en bicicleta o a caballo de diferentes puntos de la provincia. Algo muy emotivo, y ya las autoridades, ya los organizadores están hablando que la procesión del día viernes va a superar ampliamente lo que hemos visto años anteriores y le calculan poco más de 1 millón de personas que van a acudir a la misma. Salta en este momento es realmente una fiesta religiosa y una provincia que nuevamente está abriendo sus puertas y recibiendo a todos los turistas que vienen de los 4 puntos cardinales del país. Será hasta la próxima semana. Gracias, amigos de Campo en Acción, para a través de Radio Nacional llegar a todos los puntos del país y decirles que desde Salta los esperamos para cuando quieran venir, no se van a arrepentir.
Ayer les comentaba a Miguel y a Daniel, un colega desde Salta precisamente me enviaba un video que mostraba esta peregrinación. Parece un éxodo, sinceramente. Es impresionante. Hoy es el día más importante. Todo culmina precisamente en ese lugar histórico, mítico y que tiene tanta connotación para la Grey Católica. Pero es impresionante.
Es eso poder estar ahí, ¿no?
Sí, el año que viene vamos a estar. Y vamos a hacer campo en acción desde allá.
Sí, 15 de septiembre, ¿no? Ahí está, en esta fecha.
Pero por supuesto, hombre, a ver cómo va a estar. Sí.
No, le iba a mandar un saludo. Porque ayer también otra cosa que tuvo repercusión fue nuestros comentarios sobre aquellos que llegaban en nuestros pueblos ofreciendo la venta de peine y peineta, diría.
El reine y peineta.
El colchonero. Le mando saludos a mi amigo Juancito Ibarra, que nos escucha todas las mañanas, y después en la mañana estuvimos charlando sobre estos
oficios perdidos.
Claro que ya casi
desaparecieron, ¿no? Y él se acordaba de...
Hablábamos de los colchoneros, fundamentalmente. Y del lechero.
¿Y el vendedor de gallina?
Juancito vivía acá cerquita.
El vendedor de gallina.
No, ese no me acuerdo.
Pero aparecía para la ciudad grande, digamos. En los pueblos chicos teníamos la gallina en el fondo de casa, así que no teníamos problema.
Ustedes, nosotros los de Alta Alcurnia.
Eso. Lo que necesitaban ellos, él compraba los muebles. O compraba las gallinas.
Los que tenemos la historia de la familia Rancia. Necesitábamos que vinieras, sí, o los huevos,
te agarran. Sí, pero me contaba, Juancito vivía aquí cerquita de la radio, Santa Fe y Garay. y el lechero que te dejaba la, vos dejabas la botella afuera, el tipo venía, te la cambiaba, la estaba teniendo un taponcito de plástico o de vidrio, y si vos no tenías la botella, cuando llegaba el horario de que sabías que estaba por ahí cerca, salías con el hervidor directamente.
Exacto.
Y te servía la leche.
¿Ustedes se acuerdan del paragüero? ¿Ustedes no se acuerdan?
No, no.
Había
no.
tantos oficios. ¿Te acordás que en esa época, bueno, las cosas duraban para siempre?
Eso es cierto. La calidad bueno, con la que se
construían. La calidad con la que se elaboraban, se construían, se fabricaban, era para siempre. El paraguas, si te agarraba una tormenta, te sorprendía una tormenta, se daba vuelta y se rompía. Había un señor que pasaba por tu casa, lo mismo que el afilador, que ya no se ven.
Hay un afilador en Paraná todavía.
Ah, sí.
Juan Ramón Ramos.
Ah, la sí, flauta. Sí, sí.
Juan Ramón todavía.
Para que quiero escuchar la flauta. La flauta.
No, ya está, por una sola vez. Ya está, ya está.
Yo me salí. No, sí, ahora no me va a salir. Pero imagínense ustedes,
Ustedes que este chico hace una recorrida por, bueno, por acá, por Paraná, después tiene otra ciudad de la provincia, y después me decía, tiene San Nicolás, Varadero, San Pedro, tiene que
ir. Sí, sí,
así
sí.
Que se va en un camión que lo lleva y hace esa recorrida todavía.
Yo les conté, no hace mucho estaba mi hija en casa.
Afilador de cuchillos.
Y se oye el sonido y
cuchillo,
le digo,
tijeras, lo que caía con filo, que te lo pasaba por la piedra.
Le digo, uy, el afilador. Anda, me dice que va a haber un tipo que afila cuchillo en la calle. Ahora tienen motor, ¿eh? Antes era pedal.
Sí, sí, tiene un motor, sí.
Entonces claro, te piden una conexión para... Exactamente.
Bueno.
Ya todo llegó.
La tecnología llega a todos lados.
O sea que andamos por Salta, 5 grados 4. La temperatura, cielo despejado, una jornada maravillosa, espléndida para vivir esta fiesta... Allí, 82 el porcentaje de la humedad, no hay viento en superficie, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada. Por la tarde, noche, probabilidad de alguna llovizna. Mañana sábado 9 grados la mínima, 17 la máxima, inestable, con probables precipitaciones. Buen día, saludándole desde Río Mayo, en Chubut. Mucho frío acá. En realidad yo soy de Apóstoles, Misiones, pero hace 9 años que estoy en Río Mayo.
O sea que mi hermana María Julia estuvo de maestra en Río Mayo.
Sí, señor. Usted lo ha dicho.
Hace varios años atrás, en su recorrida por todo el Chubut, como maestra de campo.
Comunícate con nosotros a través del 3434-653-658. Ramón, desde Resistencia, Chaco, tengo un amigo... ¿Al qué le dicen? Yo con Ramón
me cuidado. Hay que verlo veces.
Ya lo leíste antes, ¿no?
Impresionante la cantidad de amigos que tiene Ramón también. Vale la pena destacar eso, digamos.
Yo actúo sin red. En cualquier momento me voy a estrolar en el medio de la pista del circo. Dice, tengo un amigo que le dicen espiral. Porque amanece arriba de la botella. Gracias, Ramón. 5 de la mañana, 20 minutos. Chino querido, un abrazo enorme. Encargándose de la operación técnica en Buenos Aires, aquí otra vez sopa. No hay otra.
Es lo que tenemos.
Sí, muchachos, hay que cuidarlo. No vayas a hacer cosas que no tengamos más. Un día lo vamos a extrañar.
Cristian Palleiro. Y por supuesto, en el control central le mando un abrazo enorme a mi querido Diego Roldán. Pequeña pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Cuidados en el invierno. Dos pasos para saber si tu bebé necesita atención médica urgente. 1. Fíjate, está decaído, le cuesta respirar, no quiere comer, tiene más de 38 de temperatura. 2. No te fijes nada más y llévalo rápido a un centro de salud, sobre todo si tiene menos de 3 meses, pesa poco o fue prematuro. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos en salud.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Libertador.
Por FM 92.7.
Te robo un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6 y media a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6 y media a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Hola, soy María Julio Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalAM870.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Un día como hoy, 15 de septiembre del año 1869, arranca en la República Argentina el primer censo poblacional. El primer censo. ¿Querés saber y recordar los datos de las provincias? ¿Cuántos éramos en aquel entonces? Bueno, hago un paréntesis. Yo fui instructor de censistas en uno de los...
Entre tantas otras cosas.
Sí, señor. Recorrí toda la provincia de Entre Ríos instruyendo a quienes tenían que ir casa por casa. En aquel entonces, el total de la población en 1869 de la República Argentina...
El gobierno de Domingo Faustino Sarmiento.
1.877.490 personas. Buenos Aires, 495.000 personas. Córdoba, 210.000 habitantes. Entre Ríos, 134.000 271, Santiago del Estero 132.000, o sea, estábamos en el tercer lugar. Luego seguía Santiago del Estero, Corrientes con 129.000, Tucumán 108.000, Santa Fe tenía 89.000 100 habitantes, Salta 88.000, Catamarca, Mendoza, San Juan en el orden de las 60.000 personas, San Luis 53.000. Y la provincia que menos habitantes tenía era la provincia de Misiones con 3.000 habitantes. No. Primer censo. Argentinos en el extranjero había 32.000 y en el ejército en Paraguay, en ese entonces, 6.276 compatriotas. Primer censo argentino, 15 de septiembre comenzaba y se extendió hasta el 17 en 1869.
Muy bien, seguimos con más información. En un minutito vamos a estar compartiendo un tema que tiene que ver con incentivos a la actividad apícola, pero más que nada a los jóvenes que quieren iniciarse o aquellos que tienen ganas de invertir un poquito más en apicultura.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación informa que el próximo día jueves 21 de septiembre se va a realizar el Seminario Regional de Producción Orgánica como estrategia de agregado valor en la agroindustria. Y el 22 de septiembre, además, se va a realizar un taller para productores y emprendedores y también funcionarios. Y ambos eventos se van a realizar en el Salón Auditorio del Cine Jorge Newbery en la localidad de bonaerense de Lincoln. El encuentro tiene como objetivo presentar la producción orgánica como una estrategia productiva complementaria, a su vez sostenible, de alto valor agregado a pymes agroalimentarias profesionales, también a asesores técnicos, productores y funcionarios de toda la región. Entre los temas que se van a abordar aquí se destacan la producción orgánica como agregado de valor, estrategias institucionales para el desarrollo de una producción orgánica, acciones para el desarrollo de producción orgánica en toda la región, innovación e integración también de la cadena de producción orgánica y sobre todo una pata muy importante después de todo esto, que son los mercados para la producción orgánica. Así que recordamos, 21 y 22 de septiembre en la localidad de Lincoln.
Muy bien, Flavia Vázquez es responsable de apicultura, también estamos en este caso hablando del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Hace unos días anunciaron un incentivo de 1 millón de pesos para aquellos que presenten proyectos
de producción apícola. Tiene algunos requisitos, por ejemplo, es que es de, para jóvenes entre 18 y 35 años que tengan ganas de crecer en esta actividad apícola. Pero para conocer más detalles, escuchamos a esta responsable del área apícola del Ministerio de Agroindustria.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buen día. Bueno, sí, como vos dijiste, la semana pasada el Ministerio de Agroindustria lanzó una nueva convocatoria que está destinada específicamente para jóvenes apicultores. Bueno, está específicamente destinada a este público, pero notamos que falta un recambio generacional en la actividad apícola, entonces hay muchos jóvenes que han hecho algún curso de iniciación apícola en SADA y quizás están necesitando para arrancar un estímulo, un incentivo. Entonces, el objetivo de este programa es poder fomentar a estos jóvenes apicultores. Y quizás, bueno, ya tienen algún proyecto encaminado y necesitan reforzar en algo. Por eso se destina para estos jóvenes de 18 a 35 años.
Bueno, vos hablabas que tenían que haber hecho un curso en la Sociedad Argentina de Apicultores. ¿Hay muchos que lo hacen o también de esta forma se estimula para que lo hagan?
Puede ser que esto también a futuro sea para estimular futuros concursos o programas que salgan, estimular también a que se anoten aquellos que están interesados en la producción, en contacto, que quieren un contacto con la naturaleza, bueno, que sea también un estímulo a eso. Pero este está enfocado específicamente a quienes hayan aprobado un curso de iniciación apícola a través de SADA, que es la Sociedad Argentina de Apicultores, que tiene entidades que la integran, que están en distintas partes del país, de las provincias, como Mendoza, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe.
Flavia, ¿cuántos proyectos van a destinarle fondos?
Y bueno, el programa tiene un fondo de $1,000,000, entonces los mejores 50 proyectos serán premiados con un aporte de $20,000 cada uno.
¿Esto se puede destinar a la compra de colmenas o de material apícola?
Sí, se puede destinar todo lo que sea material apícola inerte, alzas, cuadros, cera estampada, alambre o material vivo, núcleos, paquetes de abejas, reinas o insumos también, azúcar, acaricidas, también implementos, herramientas, indumentaria apícola, bueno, y alguna maquinaria también podría ser destinado para eso.
Bueno, ¿y cómo está hoy el entusiasmo, las ganas de incorporarse a la actividad por parte de los jóvenes o en general de invertir en la apicultura?
A través de este programa estamos recibiendo bastantes consultas y ya recibimos las primeras preinscripciones que se realizan a través de la página web, una primera preinscripción, y luego tienen que completar toda la documentación, formularios y mandar el proyecto a las delegaciones del ministerio o al mismo ministerio o a SADA. Nosotros vemos que nos están consultando, así que vemos varios jóvenes que están interesados en poder ser beneficiarios de este incentivo, ¿no?
Además de este incentivo, ¿qué otras herramientas hay para estimular un poco lo que es la actividad apícola o herramientas económicas, financieras?
Sí, el Ministerio de Agroindustria desde el año pasado que está trabajando en líneas de financiamiento, así que contamos para aquellos productores que necesitan invertir, hacer inversiones, ya sea de capital de trabajo o para, no sé, una sala de extracción, amplificación, recondicionamiento, hay líneas de financiamiento. Tenemos una línea del Banco Nación, la 456, así hay que ir a consultarla al banco. También tenemos el FONAPYME, 1+1, que es en conjunto con el Ministerio de Producción, donde son créditos para productores no bancarizados, a tasas muy bajas. Eso, la verdad que estamos recibiendo muchas consultas, se están presentando algunos proyectos relacionados ahí para lo que sea acondicionamiento de una sala de extracción, ampliación o compra de maquinaria. Bueno, y ahí pueden mandarnos un mail, apicultura@magip.gov.ar, y podemos asesorarlos en las líneas de financiamiento que tiene el Ministerio. También está el programa Sumar Valor, hay algunas líneas que están siendo usadas por el sector apícola.
Hoy al inicio te hacía una reflexión sobre que es una de las actividades que más desarrollo tiene en el país en cuanto a cantidad de apicultores, ¿no? Son miles, ¿no?, los productores en todas las provincias.
Sí, sí, es una actividad que, bueno, tenemos, hay registrados más de 20.000 apicultores, más de 2,5 millones de colmenas. Ahora a través del RENAP online podemos tener un registro porque los productores se van actualizando a través de este sistema y están georreferenciadas los apiarios, las colmenas, georreferenciadas ya hay más de 1,5 millones. Es una actividad que sí, que se desarrolla en todo el país, y no solamente en la producción de miel, sino que también sabemos que hay que fomentar la producción de los otros productos, como el polen, el propóleo, que tiene potencial, la polinización. Es amplio, tiene mucha diversidad, que por supuesto hay que fomentarlas también, ¿no? Una cosita más que quería agregar, que hasta el 30 de septiembre, queda poco, ¿no?, en la ventanilla de inscripción, hasta el 30 de septiembre estamos recibiendo los proyectos. Cualquier duda, por favor, que nos escriban a apicultura@magip.gov.ar, que los ayudamos a armar el proyecto, los asesoramos, y nuestro teléfono 011-4349-2126.
Muy bien, para los jóvenes con ganas de aprender y de emprender, porque tiene que estar ya hecho el curso de la Sociedad Argentina de Apicultores, la escuchábamos a Flavia Vázquez, responsable de apicultura de del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Siguen llegando mensajes, gracias a los amigos que nos acompañan. Aquí desde, bueno, saludos, muchas felicidades para todos. Quisiera saber si en Cochabamba, Bolivia, hace frío, porque parece...
Ese es un amigo y compañero.
Parece que han quedado congeladas algunas gallinitas, Freddy.
¿Para eso querían ir a la Libertadora representando?
Freddy, de terror lo tuyo, Freddy. Gracias a Maris también de Oro Verde, que se comunica con nosotros. Besos grandes para ella. ¡Basta!
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
La población de Rawson fue casi exclusivamente de origen galés hasta el año 1876. En ese año, ¿sabes lo que pasó? Naufraga, cerca de la desembocadura del río Chubut, la goleta Unión, cuyo capitán Julián Bollo y otros tres tripulantes de origen italiano se afincan en la ciudad. Las playas testigos del naufragio pasaron a llamarse a partir de entonces Playa Unión, que es el principal balneario de Rawson. Señoras y señores, hoy está cumpliendo años la ciudad capital de la provincia argentina de Chubut. Es la capital provincial de menor población del país. Y les traje, para saludar a nuestros hermanos, en este 15 de septiembre, a uno de los intérpretes hijo dilecto de esta ciudad, y que se llama Sergio Biancamán.
Sin dudas, el primero de los robles. Y hablaba con orgullo de otros siglos, de otra forma que hace mucho tuvo el lago, de sentir temblar la tierra tantas veces, allá cuando los ríos se formaron. Ese cerro hace tiempo conversaba un lenguaje de fuego hoy apagado. Mis sombras se durmieron tantos años, vi llegar y vi partir más de una raza. Yo vi lumbre a la noche de los hombres que pasaban por esa rastrillada. ¿Quién me puede hablar a mí de otras edades, si hasta creo, hasta creo que nací con la montaña? Entonces dijo el viento en ese idioma, sintiéndose tan joven todavía: si es verdad que conociste todo aquello, ¿cómo quieres hablarme de la vida? Pues serás el más antiguo de los robles, te olvidas que yo traje tu semilla, te olvidas que yo traje tu semilla, te olvidas que yo traje tu semilla.
Feliz cumpleaños, Rawson, y esta poesía de Marcelo Berbel, que a pesar de ser un neuquino, por supuesto, un hombre que reflejaba perfectamente una realidad que a veces es muy dura en nuestra Patagonia, mi querido Miguel.
Bueno, la semana que viene, porque ya es un tema que lo vamos a ir programando para la semana próxima, vamos a conocer lo que es una iniciativa aquí en la provincia de Entre Ríos de provincializar la represa de Salto Grande, porque, según el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, de esa forma se podrían bajar algunas tarifas eléctricas, bajar la tarifa de la electricidad fundamentalmente, sí, sí, en beneficio fundamentalmente de las economías regionales que hoy nuevamente están con dificultades, aquellas que son, como se dice, electrodependientes. Estamos hablando de la actividad arrocera, que por estos días está haciendo las labores para la preparación de la tierra para la siembra, en el mes de octubre se siembra, y también los avicultores, que están mejorando su situación, pero también siguen dependiendo de la energía eléctrica. La semana que viene vamos a conocer detalles de este proyecto.
5:40, comunícate con Campo en Acción, 3434-653-658. Pausa, ya volvemos.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Pacho O'Donnell y los espero todos los domingos a la 1:00 a.m. para disfrutar de música, para conversar sobre teatro, sobre cine, para hacer entrevistas a gente interesante, también para revisar la historia. Los caminos de Pacho O'Donnell, los domingos a la 1:00 a.m. por Nacional, la radio de todos.
El 67% de las personas que prefieren salir a la ruta de noche escuchan radio.
Nacional, 80 años, muchos momentos compartidos, muchos por compartir.
Radio Nacional felicita a sus periodistas que recibieron el Diploma al Mérito, Premio Conex 2017 para la actividad Comunicación Periodismo. Cholo Gómez Castañón, Ingrid Beck, Felipe Piña, Martín Bilic, Mario Weinfeld, Mariano del Mazo, Marcelo Fernández Vitar, Sandra de la Fuente, Diego Fisherman, Pablo Coan. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional,
en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe
por FM 88.1.
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Rolo de Parque Sigio.
Hola, soy Marcelo de Neuquén.
Soy Juana de Rosario.
Soy de Mendoza.
Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que hacen posible Radio Nacional.
Escucho y me gusta Radio Nacional.
Escucho Radio Nacional.
Canta la radio.
Saludos.
Nacional, 80 años. Todas las provincias en una sola radio.
¿Quién está? Yo estoy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone
en
y Android.
Nacional Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Seguimos recorriendo el país. Santa Rosa, La Pampa, 1 grado 2, la temperatura 81, el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, la máxima prevista para hoy 16 grados, mañana sábado 4 grados la mínima, 20 grados la máxima, cielo algo nublado. Hoy es viernes.
Recién
caído la
fue el jueves.
Sí, hoy porque patronato de la juventud católica en Tigre. Así que,
¿acá?
No, allá, en Victoria. Sí, así que nosotros vamos a estar, por supuesto, acompañando al representativo de la ciudad en la máxima categoría del fútbol argentino. Espero tener una alegría porque después de los tres abrazos de la noche.
El cachetazo, no te lo notó más.
Dios mío.
Bueno, seguimos compartiendo los mercados.
Y sí, sí, ¿y nuestro sí? Amigo Cristian, después lo vamos.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, el mercado de Chicago en la jornada de ayer se trabajó con un saldo dispar. En el caso de la soja, lo hizo con subas, que fueron alentadas por la buena demanda externa. El maíz terminó cerrando también con algunos incrementos productos de compras de fondo, mientras que el trigo finalizó con algunos retrocesos que también se dieron en este caso ante ventas de fondo. Mientras tanto, con este panorama internacional, en el mercado local se dio lugar a una jornada con mejoras en los valores de compras y con interesantes volúmenes de negocio, decían los operadores a la jornada de ayer. La soja, por ejemplo, en la mercadería con entrega disponible, alcanzó valores de 4.300 pesos la tonelada y $260 se pagaba por la mercadería con descarga en el próximo mes de mayo. El maíz, por su parte, en la mercadería con entrega inmediata se llegó a pagar 2.300 pesos la tonelada, 2.400 por la mercadería con descarga en el mes de diciembre. El trigo con descarga inmediata alcanzaba ayer valores de 2.600 pesos la tonelada y $155 se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre venidero. El girasol disponible, el valor propuesto alcanzado fue de $310 la tonelada y $300 se siguió pagando por la mercadería también con entrega en el mes de diciembre, mientras que en el caso del sorgo, el valor ofrecido por la mercadería entregada en el mes de octubre fue de 2.000 pesos la tonelada y se sigue trabajando en $110 por la mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Trama negra, Gramíneas! ¡Sáquense ya mismo de este campo de soja!
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. ¡Probalo! Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Se esperaba y sorprende de todas maneras el ingreso que hay para el día de hoy en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers conforme a la cantidad de hacienda que ha venido ingresando durante toda la semana. Para hoy hay un arribo de 11.275 vacunos hasta el momento en este mercado concentrado de capitalinos. Y recordamos que en la jornada de ayer hubo un ingreso que no merita mayores comentarios. Fueron tan solo 74 cabezas que se repartieron en partes iguales entre dos firmas consignatarias. Y los valores que se alcanzaban con este ingreso reducido en la jornada de ayer fueron para el renglón de vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, un lote de 12 cabezas a un valor único de 32 pesos con 50, mientras que en el renglón de vacas buenas se trabajó de los 22 a los 30 pesos. Reiteramos, son valores de un ingreso reducido de la jornada de ayer. Para el día de hoy la plaza puede mostrarse más interesante debido al arribo ingresado, que hasta el momento es de 11.275 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
El dato debe estar, ¿no? Por supuesto, registrado. ¿Cuál habrá sido el menor ingreso en Liniers de cabezas? Me quedé pensando, 70 y pico. ¿Y cuál habrá sido el mayor históricamente?
Sí, el menor es cero. Suele ocurrir que no hayan...
No, pero la cantidad, a eso me refiero. ¿No? La menor cantidad que haya ingresado.
Tiene que ir a los registros.
Tiene que estar en los registros. Ya que ando por Buenos Aires, datos del tiempo, 11 grados 6, la temperatura 74, el porcentaje de la humedad, cielo nublado, baja probabilidad de lluvias débiles y además aisladas. 18 grados la temperatura máxima mañana, sábado 8 grados la mínima, 18 grados la máxima, nubosidad variable.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
Los jueves en Liniers o no hay ingreso o hay debates especiales, únicamente. Uh-huh. Bueno, cambiamos de tema. Hace unos días lo entrevistábamos al presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, Miguel O'Byrne, que nos contaba sobre el tema del guanaco. Bueno, la presencia masiva de guanaco que compiten con los ovinos por el alimento. Bueno, tienen una posición que es el querer utilizar racionalmente la piel, la carne, bueno, hacer un uso productivo y también comercial. Para conocer la otra opinión, porque fueron bastante críticos con los funcionarios nacionales que tienen responsabilidad sobre esta temática, charlamos con el director nacional de Fauna y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de la Nación, Santiago D'Alessio, que se refirió precisamente a esta temática de los guanacos de la Patagonia.
Efectivamente, en los últimos años ha habido un incremento de la población de guanacos en Patagonia, sobre todo por diversos motivos. Te diría en principio porque ha habido, por un lado, una mayor protección de la especie y quizás porque en algunas áreas ha habido disminución de la producción ovina, con lo cual hoy si tenemos una población de guanacos más saludable de lo que teníamos 10 años atrás.
¿El guanaco está compitiendo con los ovinos en cuanto a lo que es la alimentación?
El guanaco, por supuesto, que es un herbívoro, con lo cual necesita, digamos, el sustrato y vegetación saludable para poder alimentarse y reproducirse. Sí existe, digamos, en las zonas donde hay una distribución coincidente con el ganado ovino, cierta competencia sobre los mismos recursos forrajeros. Ahora, exactamente de qué manera compiten y cuál es el nivel, digamos, de esta competencia en términos de pérdidas productivas para lo que es en la producción ovina, a eso hay distintas opiniones. El guanaco, como una especie silvestre, nativa, que ha evolucionado en los ambientes de Patagonia, tiene una serie de adaptaciones naturales que permiten, por un lado, una supervivencia mayor, digamos, de la vegetación que consume, por la manera de cortar y por la manera de comer, y por otro lado, también por el tipo de adaptaciones que tiene fisiológicas, de cómo se para sus pezuñas, cómo interfiere con la vegetación. Esto permite, digamos, que el guanaco pueda mantenerse con poblaciones saludables si es que no tiene una casa de una presión fuerte encima, inclusive en momentos adversos climatológicamente, ambientalmente, cosa que no pasa con todas las especies de la fauna de herbívoros que puede haber en Patagonia, que no hayan convulsionado, ¿no?, con la ambiente Patagonia.
Santiago, según lo que nos comentaban productores de la zona, el guanaco en los años 90 había disminuido muchísimo la población, fundamentalmente en la zona norte del país, en Bolivia y en Perú, y se incluyó en lo que es la prohibición del comercio internacional de estas especies que estaban amenazadas por la fauna silvestre, amenazadas de la fauna y también de la flora. Hoy, ¿cómo es la situación del guanaco en cuanto a si se puede o no utilizar productivamente, comercialmente?
Bien, sin duda que desde el Ministerio de Ambiente, donde tenemos una mirada que tiene que ver por lado con la conservación de las especies, de la fauna y del ambiente, pero también con el aprovechamiento de la biodiversidad como recurso económico, consideramos que sin duda que tenemos en el guanaco, a partir justamente de la recuperación de las poblaciones que hemos tenido, sobre todo en Patagonia, Patagonia Sur en particular, tenemos una oportunidad potencial de aprovechamiento económico, fundamentalmente a partir de la calidad de su fibra y eventualmente con la carne, el cuero, como su producto. Es decir, hay una oportunidad económica.
¿Cuáles son las limitantes que hoy hay para que esto se pueda desarrollar, se pueda planificar y ejecutar, digamos, algún programa? Porque inclusive nos decían que hay frigoríficos que tienen capacidad como para el tema de la faena de los animales, e inclusive se hizo en la exposición rural en Palermo alguna degustación en uno de los comedores de allí instalados en la rural.
Lo que estamos buscando justamente es trabajando de manera conjunta con distintos ministerios nacionales, como Ciencia y Tecnología, Producción, Agroindustria, y por supuesto con las provincias, en particular con las patagónicas, viendo de qué manera se puede desarrollar al guanaco como recurso económico para justamente poder generar oportunidades económicas para los pobladores, digamos, patagónicos, para que se puedan aprovechar, y el aprovechamiento de un recurso natural de esta característica requiere cierto desarrollo. Entonces, poco mirando los antecedentes que tenemos con guanaco en Argentina, diría que han habido distintas experiencias a distintas escalas en distintos lugares del país que la redundancia han tenido distintas densidades de guanaco. Por ejemplo, hoy en Mendoza o Río Negro son provincias donde están trabajando hace tiempo con experiencias de esquila en silvestría para el aprovechamiento de la fibra sin hacer faena, porque es lo que consideran que hoy es lo adecuado para ese tipo de poblaciones. En el caso de las provincias de Patagonia Sur, estamos evaluando que sería posible un aprovechamiento más amplio, digamos, de todos los productos que puedan obtenerse de un recurso como el guanaco. Ahora, para esto hay que desarrollar toda una serie de modalidades de aprovechamiento que tienen que ver tanto con cómo uno asegura que las extracciones que se realizan a las poblaciones silvestres no ponen en riesgo a la población natural, para nosotros es muy importante, y en particular también asegurar que lo que uno está queriendo desarrollar como actividad productiva tenga los resortes y los mecanismos adecuados en términos de tanto condiciones de transporte probatológico, transporte, digamos, de la cadena de frío, lo que tiene que ver con la trazabilidad de los productos, la fiscalización de la trazabilidad de toda la cadena comercial, y también, por supuesto, es muy importante entender cómo funciona el mercado de los productos, es decir, si podemos generar un interés del público sobre los productos de guanaco, tanto la fibra como otros productos que pueden obtener, carne y cuero, que se esa demanda, ese mercado existe a nivel nacional, si existe a nivel internacional, cómo pueden establecerse las cadenas de valor y cómo pueden articularse, digamos, estas cadenas en el territorio con los distintos sectores que tienen que involucrar, tanto lo que son los organismos provinciales y nacionales del Estado, como los privados que tienen que participar en esta cadena. Es decir, hay un proceso que estamos impulsando desde el Ministerio de Ambiente, junto, como decía, con Producción, Ciencia Técnica, Agroindustria, Provincias, para hacer posible este mercado. Y esto a veces requiere fijar, digamos, los criterios y realizar pruebas pilotos que nos permita evaluar las distintas modalidades para cada una de las regiones y que inclusive las provincias puedan participar de la discusión respecto a qué tipo de modalidades pueden aplicarse en cada una de las provincias. Por eso, lo dije hace un rato, las características de las poblaciones no son iguales en todos los lugares del país y las modalidades de extracción, qué productos pueden obtenerse o quién obtenerse de los guanacos, puede ser diferente en las provincias. Entonces, esto requiere una discusión con las provincias que también estamos abordando.
Era Santiago D'Alessio, director nacional de fauna y bio y conservación de la biodiversidad.
¿Me puede ir dándome un gusto?
Claro, por ser viernes. Pero para dar un gusto a nosotros decir, che, los invito, pasen por casa que tengo, está todo preparado.
15 de septiembre de 1923 nace Hamlet Lima Quintana en Morón, provincia de Buenos Aires. Autor de más de 400 canciones, poeta, cantor, y elegí una de las que más me gusta de su autoría, y por Samba que pintó.
Mi voz.